La simbología es la ciencia que estudia los símbolos, especialmente los tradicionales y los sagrados. Asimismo, la palabra símbolo significa conciliación, y originalmente el término griego símbolon era empleado para dar nombre a un objeto que, al reunir dos partes separadas, servía para que dos personas separadas se reconocieran. En este sentido, la expresión simbólico sería un orden opuesto al diabólico, que sería el desorden. Por tanto, se puede decir que el símbolo es como el yin y el yang, un elemento ligador que ayuda a volver a juntar, si se me permite la expresión, dos partes. Precisamente nuestro siguiente invitado nos introduce en el mundo de los símbolos a partir de una exploración a fondo de la obra de siete autores fundamentales en este ámbito, y aborda la ciencia de los símbolos y su relación con la cultura hispánica. Pero, ¿qué se entiende exactamente por simbolismo y por lenguaje simbólico? ¿En qué sentido el lenguaje simbólico posibilita el diálogo del hombre con el mundo? ¿Cuál es la utilidad que el ser humano ha dado a los símbolos a lo largo de la historia? ¿Cuáles son algunas de las figuras esenciales en la ciencia de los símbolos y cuál es su relación con la cultura hispánica? ¿Qué tipo de simbolismos podemos encontrar en religiones como el sufismo o el hinduismo? ¿Qué se entiende por el simbolismo musical o el simbolismo del color? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Jaime Daniel Parra, doctor en filología por la Universidad de Barcelona, poeta interesado por las tradiciones herméticas y la axiología, escritor y autor de Claves de Simbología, de Fragmenta Editorial. Doctor Parra, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Bien, bien. ¿Qué tal el año? ¿Ha empezado bien?
Sí, sí, perfecto. Está muy bien.
Estupendo, aunque llevemos ya casi un mes de nuevo año, siempre es bueno preguntarlo porque te puedes todavía plantear una serie de cosas, ¿no?
Bueno, el principio siempre es una ilusión y hay que empezar por ahí.
No obstante, tú has empezado muy bien este año con esta tu último trabajo, tu última obra, ¿no?
Sí, yo este año estoy de parto intelectual, voy a sacar 5 libros en 5 meses.
Caramba, ¿5 libros en 5 meses?
Sí, fruto de varios años, pero bueno, ahora coincide casi todo. Sí.
Está muy bien, bueno, pues felicidades. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, del último, Claves de Simbología, de Fragmenta Editorial. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo definirías el simbolismo y el lenguaje simbólico?
Bueno, tengo que decir antes que yo empecé un poco en el tema a raíz de mi interés por Cirlot. El interés por la poesía de Cirlot me llevó, digamos, a entrar en el mundo de los símbolos, porque Cirlot es el creador también de la simbología en el país. Y entonces entré en un mundo que es muy amplio. No es fácil, digamos, delimitar todas las posibles visiones que se pueden dar, ya que hay muchas ópticas y se puede definir desde varios aspectos. Pero para empezar, esta es clave de simbología. Vamos, digamos que la simbología sería, como has dicho antes, la ciencia de los símbolos tradicionales. Tradicionales ya lo había puesto Cirlot en su primer diccionario, sí. Siguiendo un poco a René Guénon. Uh-huh. Y después lo quitó porque le pareció que daba cabida también a otros símbolos que eran personales y lo hacía más amplio. Pero en principio la simbología es la ciencia de los símbolos tradicionales. Ciencia también, en el sentido de que antes se consideraba que eran meras intuiciones y que no tenían ningún fundamento, pero sí que lo hay.
Dame un ejemplo de esa simbología tradicional.
De esa simbología tradicional, pues podemos decir la espada, por ejemplo. La espada, que es uno de los símbolos que tú dices, Cirlot, sería un símbolo de salvación, para evitar las heridas, para de curación, un símbolo de elevación también.
Una espada.
Una espada puede ser un símbolo. En el simbolismo tradicional, pues lo tenemos también en los místicos, en San Juan de la Cruz, el simbolismo de la llama, el fuego místico. En la simbología árabe, el vino puede ser también un símbolo de la ebriedad dentro de la mística sufí.
El símbolo que más utiliza la gente de a pie, la gente de la calle, ¿cuál sería?
Es que primero hay que distinguir entre lo que sería símbolo, signo, y después simbolismo tradicional y simbolismo literario. Vamos a ver. El signo, lo que la gente dice signo, que a veces utiliza el término símbolo, pero son signos, es convencional, no tiene una motivación con la realidad y se desgasta en el uso, es decir, es una convención, ¿no? Yo puedo decir plata, pero un francés no va a decir plata, no utiliza estas palabras para la cosa plata, utilizará argent, utilizará, por tanto el signo es convencional. Sí que es una forma indirecta de mencionar la realidad, pero es convencional. El símbolo, dentro del símbolo, pues hay un simbólogo, que es como era Bami, que hizo una distinción que tiene su interés, su gracia. Decía que había dos tipos de símbolos. Uno que era el simbolismo, digamos, tradicional, que él lo llamaba el simbolismo que sabe, que era el simbolismo de la tradición, pues de lo sagrado, y luego que había otro simbolismo, que era el simbolismo, por decirlo de alguna forma, personal, el que utilizan los poetas simbolistas, y ese lo llamaba el símbolo que busca. Entre el busca y el sabe, luego, claro, no todo el mundo estará de acuerdo. Llegará, por ejemplo, para Cirlote, el poeta, el simbólogo es una persona que busca.
En cualquier caso, doctor Parra, para situar a nuestros oyentes en lo que estamos, porque suena muy bien, sí. lo tenemos como muy, muy estructurado lo que es un símbolo, un signo y demás, y queremos que lo entendemos, pero no todo el mundo lo tiene así de claro.
No es fácil,
sí. Más cuando buscamos una terminología ya un poquito más ilustrada, ¿no? Sí. Si me permites, por entenderte un poco y por dar una mayor explicación, si cabe, ¿no? Pues no sé, símbolos o signos, ¿no? Religiosos o personales, que también los hay. ¿No? Desde el punto de vista crístico, pues por ejemplo, Jesús de Nazaret utilizaba los signos igual a milagros, ¿verdad? Sí. Y eso aparece en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, un símbolo dentro del cristianismo o del catolicismo, pues la cruz sería un símbolo, ¿no? Muerte, resurrección del Jesús. Pones la cruz
la luna y, ya sabes, para los árabes,
y ya sabes lo que hay ahí, ¿no? Sí. O la media luna para los árabes, ¿no? Eso es un símbolo, ¿no?
Es una vivencia también. Es
una vivencia también. Y luego tenemos el típico signo que nos indica que casi es universal, ¿no? Antes hablabas tú de lo de la argent, ¿no? De la plata, ¿no? Bien, sí, porque hay una traducción, pero, por ejemplo, no sé si la comparativa es buena, tú me corriges, ¿no? Un semáforo en rojo, eso funciona en todo el mundo, el signo del rojo ya sabes que no puedes pasar.
Esto es una señal.
¿Es una señal o es un signo?
No, a ver, sería un tipo de signo, pero en este caso acústico. Óptico.
El rojo ya sabes que no puedes pasar y el verde adelante.
Pero eso es convencional porque...
Por eso.
Porque si cogemos el rojo, lo sacamos del semáforo y te lo ponemos a ti en el pecho, igual significa amor.
Claro, pero no voy con un semáforo yo en el pecho.
Ya. Lógicamente el color, que es lo que tiene aquí el aspecto emocional y el aspecto, digamos, indicativo...
Eso voy.
Actúa, digamos, de una forma... podría ser otro color. En otro sitio puede ser, por ejemplo, la muerte en Occidente, pues utilizamos el color negro, pero en otro sitio utilizará el color blanco.
Sí. O la estrella de David en los judíos en campos de concentración.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no?
Tienen también su contexto. Dentro de cada cultura hay un contexto y una forma de... Incluso dentro de cada autor.
Lo que se aprecia en un símbolo a través de esa tradición de una cultura es cambiable. O sea, El pueblo en sí, el universo al que pertenece aquel símbolo, si ha tenido una estructura mala, negativa durante un cierto tiempo, ¿es posible cambiar la imagen que tiene ese símbolo a partir de la...?
Es muy difícil porque por el aspecto emocional que tiene y se arraiga muchísimo. Y luego pues puede desaparecer, pero luego reaparece.
Ajá.
Entonces, no es fácil cambiar. De hecho, a veces es posible, más posible que desaparezca y que se vuelva subterráneo que de cambiarlo. Imaginemos, por ejemplo, este sería un simbolismo literario en García Lorca, el color verde.
Sí.
Color verde que a veces asocia con la muerte, ¿no? O sea, por el mundo que él utiliza, ¿cómo cambias eso? Incluso en la traducción andaluza, si tú dices la misma bandera es verde.
Sí.
Si tú... intentas cambiar esto, va a ser un poco difícil. De hecho, siempre que ha habido cambios de culturas, ha habido como una especie de puente, intentar ligar unas con otras. Por ejemplo, donde había un culto céltico, posiblemente después ha habido un culto cristiano sustituyendo, pero siempre queda algo, es decir, hay una continuidad, es decir, el lugar ya tiene algo.
El trasfondo se mantiene.
Hay un trasfondo, sí.
Hablando del color verde, fíjate, el Lorca asimila el color verde con la muerte, sí. Sin embargo, también lo asimilan otros con el color de la esperanza.
En Becker, por ejemplo, está clarísimo que lo asocia con las urías y con la esperanza, y el verde, pues... verde llega, es un emblema, ¿no?
Claro, emblema, sí. Claro. Bueno, o sea que el lenguaje simbólico posibilita de alguna manera el diálogo entre las gentes, ¿no?
Es una forma, digamos, de conexión, de acercamiento y de, bueno, de conciliación, como he dicho antes, ¿no? Sí que es un...
O sea, es un sistema de correspondencia.
Totalmente. Sí. En los simbólogos que tengo yo aquí, que muchos de ellos son musicólogos, nosotros sí. Son estudiosos de religiones. La idea de correspondencia es una de las que más prima. Por ejemplo, en Snyder.
Sí.
Snyder entiende el universo como una serie de correspondencias, pero no en el sentido de Baudelaire. Que Baudelaire, como decía Cirlot, quería hacer toda una autopista y decir, todos son correspondencias. No, todos son simbolismos literarios los que utiliza él. El que utiliza Snyder, que se basa un poco en las tradiciones hindúes, entre otras, uh-huh. Se basa en un sistema de correspondencias de varios órdenes de realidad. Por ejemplo, imaginemos... y él establece radios. En un mismo radio, por ejemplo, podía estar la doncella, el número 6, sí. El color verde, la virgen, la lagartija,
sí.
Con diferentes órdenes de la realidad. Entonces, este sistema de correspondencia funciona, por ejemplo, con cierta autonomía en Snyder, pero también pasa a Cirlot, que es un seguidor suyo, y también pasa a Émile Zola. Y Guénon, que no está en esta línea, sino está en una línea francesa un poco más aparte, también entiende el signo como correspondencia. Yo creo que se puede decir que sí, que el símbolo pertenece, está dentro de un sistema de correspondencia.
Bueno, está dentro de todas las culturas y en toda la propia historia, ¿no? No hay cultura que no tuviera una bandera, un signo que los identificara, ¿no? Es una forma de decir, yo soy de esta tendencia, yo soy de este partido, yo soy de, ¿no?
Sí. Luego hay también una utilización por los poderes, que sería una devaluación del símbolo. Si cogemos y convertimos, por ejemplo, la justicia en derecho, la estamos fosilizando. Pero si cogemos el símbolo y lo convertimos en también una especie de piedra, una especie de imagen allí dura, que no tenga relación emocional ni con la vivencia, lo estamos matando. Es como si tú quieres vivir ahora la religión de Zeus. Puedes estudiar a Zeus, pero emocionalmente claro, no te implica.
Claro, claro, claro. Digo una cosa, doctor Parra, ¿los símbolos tienen la otra cara de la moneda?
Los símbolos como los signos tienen dos caras, lo que pasa es que las dos caras se implican, en este caso.
¿Sí?
Lo que hemos dicho antes, que dos partes que se juntan para reconocerse.
Ajá. ¿Y hay algún símbolo que se haya utilizado de una manera y que, visto de otra, ofrezca todo lo contrario? Me explico, para darte un poco más la idea de mi pregunta.
Sí.
Símbolo nazi.
Todo el
mundo conoce la
esvástica. Pero aquí es donde tenemos lo que he dicho antes de fosilización de un símbolo. Se convierte en un fósil y se desnatura. El símbolo nazi está clarísimo que está tratado... aparece en pintura, incluso aparece una pintura de Goya, uh-huh. Aparece en Oriente,
romanos,
en varias culturas. El hecho de tratarlo ellos ha sido por buscar o creer que buscaban algo parecido a lo que había allí, es decir, una forma de totalización, de unidad, porque al fin y al cabo una esvástica que es sino una cruz que da vueltas, uh-huh. Una cruz giratoria. Pero ahí estaría, digamos, cuando un símbolo, digamos, se petrifica y se convierte en algo que ya no funciona como tal, sino que se deteriora.
Uh-huh. Por ejemplo, hablando de la esvástica, que creo que a lo mejor, según algunos, también algunos estudiosos dicen, bueno, es que a lo mejor el movimiento nazi funcionó muy bien al principio y se hundió al final porque tenía que hundirse. Primero porque los símbolos estaban mal interpretados o mal definidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado a explicar que la esvástica tiene... pues un giro, ¿no? Como si fuera una noria. Si tiras agua, en función de cómo están las aspas, van lo viró hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Pero se ve que él la tenía al revés. O sea, las aspas estaban al revés, con lo cual va en contra de la dirección del reloj, en contra un poco de todo.
Sí.
A eso me refería. Utilizando mal un signo o un símbolo, que puede ser divino o no, ¿puede llevarnos también a la muerte de alguna manera?
Yo creo que la mala utilización o la mala... A ver, el problema de los símbolos, que son emocionales, y cuando los queremos interpretar y darles una realidad práctica o convertirlos en un objeto útil, a veces los estropeamos el tema. Tú puedes coger una idea pues seguramente la idea de la búsqueda del centro es buena, pero si tú la aplicas para matar personas, entonces ya no es bueno esto. Es decir, estás equivocando, estás utilizando erróneamente o estás manipulando o convirtiendo en falso algo que podría tener un sentido, un buen sentido. Pero podríamos hablar, no solamente ha salido la esvástica, Cirlota había escrito sobre la esvástica y el simbolismo de la esvástica y tal también, y otros lo han hecho y está ahí como símbolo, pero depende de quién la utiliza. Posiblemente para un oriental, una persona enclavada en las culturas orientales, pues tiene un sentido y tiene un sentido verdadero. La utilización que hacemos de Occidente, incluso las imitaciones que hacemos, no dejan de tener su cosa rara. Dice Panikkar que él le tira ser hindú, pero le tira porque él ya viene de allí. Es mucho más difícil que una persona desde aquí penetre en el pensamiento hindú. No digo que sea imposible, pero sí que tiene que haber, digamos, una cierta ligazón. Y lo que son, digamos, luego puede haber modas, puede haber que a veces pues se quedan en la superficie.
Porque desde un punto de vista místico, el símbolo es una creación nuestra, es una creación divina, es...
Bueno,
es una, no sé...
Este es un terreno muy delicado, porque claro. lo divino, divino, se dice, sobre muchos de los, por ejemplo, de los autores de Fragmenta, por ejemplo, lo plantean, sí. Por ejemplo, pues María Corbí,
sí.
Que se aparta un poco, dice, yo voy a hacer estas lecturas, voy a seguir una lectura, pero no voy a seguir una creencia. Divino, divino, esto es muy... incluso la palabra divino ya es cuestionable. En la actualidad, que se está replanteando todos los estudios que se han hecho simbólicos, religiosos, sobre todo a raíz del distanciamiento del público, que esto también pasa en la poesía. El público ha ido quedando atrás, entonces toda esta intención de replantearse a ver qué está pasando aquí, se están cuestionando muchos términos. Por ejemplo, el término de lo sagrado, que antes era intocable, pues algunos de los autores de Fragmentas directamente y de los importantes, pues ya lo pueden cuestionar. El término de religión, algunos dicen es que religue. También Panikkar y algunos otros pues pueden tener otra visión. Duke, por ejemplo, dice religión, volver a leer, releer. O sea, no solamente ligar.
Sí, no solamente lo de unir o de religare, ¿no?
Sí,
lo
sí,
de unir,
sí.
¿No? Sino que puede tener otras connotaciones.
Sí,
¿no?
Sí. Lo de la terminología, por ejemplo, divino, lo que es divino, místico, sagrado, espiritual, todos estos términos, depende ya del autor, pueden ser cuestionados o pueden ser cambiados por otro. Por ejemplo, para Corbí, lo espiritual se puede sustituir por calidad humana. Bueno.
Como dice nuestro invitado, la primera relacionada con el origen, que afecta sobre todo a músicos y musicólogos, y tiene dos vertientes cuando hablamos de esa simbología. La seguida por Schneider, como estaba apuntando, y su discípulo Cirlot, que siguen la idea de ritmo, de un ritmo común asociado a un mundo de correspondencias relacionable con el mundo hindú, por cierto, y la seguida por Godwin, por ejemplo, con sus teorías de la armonía de las esferas, que enlaza con el pitagorismo, entre otras corrientes tradicionales, habría que decir. Bien, la segunda línea es la que se sitúa dentro de las tres grandes místicas de las tradiciones del libro, fundamentalmente. La cábala, el sufismo y el misticismo cristiano. Entre ambas líneas hay relaciones y correlaciones como la búsqueda de un centro. Aquí abordamos muchísimo el tema de la cábala, del sufismo, del misticismo cristiano, de todas las corrientes filosóficas, doctor Parra. Estamos hablando de dibujos. Estamos hablando de musicalidad cuando hablamos de mantras. También son signos, son símbolos, ¿no? Tanto una cosa como la otra.
Para, bueno, aquí hay dos líneas, he dicho, que son las que yo tengo aquí en el libro. Una es la de la musicología, Cirlot y Schneider son musicólogos, también Godwin es musicólogo, y la otra es las tradiciones del libro, las que siguen un poco la mística cristiana, la de la judía, que es la cábala, y la uh-huh. y la árabe, que es la sufí. Repítame la pregunta, por favor.
No, que podemos considerar un mantra como un símbolo.
Sí.
Porque es una cosa repetitiva que todo el mundo entiende, ¿o no? Lo digo sí. Por el tema de la musicología, ¿no?
Cuando la musicología. A ver, hay autores, por ejemplo, Schneider sí. Dice que Schneider, siguiendo un poco la Upanishad y algunas tradiciones hindúes dice que el sonido, el son, es el origen del universo. Entonces, a partir de ahí, otros dirían que el origen podría ser visual, pues él le da un sentido auditivo, sonoro. Entonces, esta creación sonora, incluso la música, se consideran, digamos, como generadores de símbolos.
Claro. O sea, que el símbolo lo podemos apreciar como algo plasmado en papel, un dibujo, por ejemplo, puede ser
pero
una
palabra.
Sería,
esto sería representaciones.
Representaciones.
Sería representaciones, esto serían gráficos. Ajá. Gráficos, o sea, de hecho, el símbolo no habría que representarlo. El símbolo, como es una emoción, te llega por dentro y es una vivencia. La representación del símbolo se puede convertir perfectamente en un grafema, en un símbolo, en un signo, perdón. Enéas dice que el símbolo es una manifestación ideológica del ritmo místico de la creación. Por lo que hemos dicho antes, la creación surge a partir del sonido y este sonido se expande y va creando un universo que tiene una serie de correspondencias.
Es curioso lo que da el tema, ¿no?
Sí, da para ver.
Es curioso. No
vale mucho.
Entonces, bueno, vamos a hablar de símbolos y signos. Bueno, y que parece que esto queda como algo como muy liviano, ¿no? Que,
sí.
Pues sí. Pues,
no,
bueno,
es un campo difícil, de hecho.
Bueno, has hecho un doctorado también en este trabajo, ¿no?
Porque yo hice el doctorado sobre Zillot y,
sí, sí.
Y pude... Pues, Zillot tiene dos líneas. Dentro de la parte literaria, Zillot tiene muchas cosas. Es poeta, es crítico de arte, es simbólogo, uh-huh. Es ensayista, músico. Entonces, claro, me tuve que meter en varios sitios. Zillot, por ejemplo, una forma de entrar a la simbología fue a través de la música, porque en Scriabin, por ejemplo, como digo aquí cuando hablo de él, en Scriabin cogió las correspondencias entre colores y sonidos.
Porque, doctor Parra, claro, hablamos de símbolos, pero cuidado que podemos profundizar mucho más, además, ¿no? ¿Has tenido que introducirte en algún movimiento para conocer bien de cerca un símbolo? Por ejemplo, ¿has tenido que entrar, no sé, en la masonería?
No.
O en la cábala, en alguna orden mística, como para conocer de fondo lo que para ellos es ese símbolo?
No, yo soy, a ver, yo soy un investigador, soy un lector externo, me implico emocionalmente, pero no estoy dentro de ningún sistema. Los hay, sé, por ejemplo, que
no hace falta que comulgue, sino
simplemente no, a ver,
introducirte hasta un
y
nivel.
Y yo soy, puede que sea simpatizante, a ver, dentro de la... por ejemplo, de la cábala, pues tenemos Forcano, el poeta Forcano, que estudia y recupera un poco las tradiciones que hubo en Cataluña, ¿no? Dentro del sufismo tenemos Bárcena, que entiende el sufismo como algo vivo, porque una cosa es entenderlo como algo que pasó en el siglo XII, XIII, que es donde más destacó, o XIV, y otra es que sea una realidad viva. Entonces, para este señor que he dicho, Bárcena, que tiene un libro que se llama El sufismo, también publicado en Fragmenta, el sufismo es una realidad viva y viviente, y de hecho él practica el sufismo. Yo no he entrado en ningún campo, en ninguna sección. Es verdad que alguna vez me han tendido la escalera, o me han tendido han abierto la puerta,
sí.
Pero me he mantenido un poco, iba a decir, independiente.
Te hago la pregunta porque a veces los símbolos se pueden llegar a estudiar desde el punto de vista externo o interno, ¿no? Dependiendo si hay mucha materia relevante, abierta para todos los públicos, o hay una simbología muy, muy hermética, muy guardada, de la que no sabe nadie, a no ser que estés dentro, ¿no? ¿Te has encontrado con algún problema,
sí,
al respecto?
De hecho, ¿sí? A ver, la tradición de los símbolos tiene muchísimas ramas. Está la vertiente de hermética, que viene de Hermes, el hermetismo. Uh-huh. Está la vertiente cabalística, dentro de... con sus diferentes ramas también, porque una rama es la laulafia, que es del sonido, y la otra es la rama de la luz del Zohar. Está la vertiente del sufismo, el sufismo, digamos, andalusí, pero también tenemos el iraní, que quizás es más interesante incluso. Uh-huh. Y cada, digamos, está la tradición de la antigua farmacopea también.
Sí, 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 claro.
O sea que hay diferentes, y luego, pues claro, dentro en la actualidad sigue habiendo sociedades, aquí mismo en Barcelona, hay grupos, hay tendencias, yo no pertenezco a ninguna. Yo he hecho lo de Zillot, siempre he sido, tampoco me considero seguidor de Zillot, soy un estudioso, sí. Me gusta lo que hace, pero veo que hay otras líneas que están aquí en Barcelona, por ejemplo, pues tenemos la línea un poco orientalista, que puede estar recogida por Paniker y o los hermanos Paniker en varias líneas. Está también una línea guenoniana con la revista, por ejemplo, La Puerta. Está una línea durandiana, que es más antropológica. En la Universidad de Barcelona también la había, el grupo del Grimm y luego del
¿Hay Grimm. Una cábala catalana? ¿Hay cábala catalana?
Hay una cábala catalana. La cábala, yo creo que lo bueno de la cábala está en Cataluña. Hay una cábala que viene... porque, claro, Cataluña y Aragón hay que entenderlo juntos. Y también ampliar un poco irse hacia Provenza, porque todas estas culturas son hermanas. Entonces, la cábala del sonido, la de Abulafia, que se basa un poco en la... se centra un poco en la unión o de Bekú. Esta cábala, pues empieza aquí en Barcelona, precisamente. Recibió aquí la... Pero hay otra contracábala, otra cábala contraria a Abulafia, que le costó quizá el exilio, que es la Gemádides. Y esta también es de Barcelona. Hay una cábala provenzal y hay una cábala de Girona, que también es muy importante, con Arcediel.
Entiendo. Bueno, has hablado de la cábala también relacionada con la poesía, con el sufismo también. Sí. ¿Hay un simbolismo de nivel? Porque creo, me ha parecido leer algo en tu libro, sí, ¿no?
Cuando empecé a estudiar un poco los tipos de diccionarios que había, sí, encontré que había dos que no dividían la materia en grupos, no clasificaban, no le daban una lógica, lo cual me pareció bien. Uno era el de Cirlot y otro era el de Chevalier. Sí. Pero Cirlot dentro de... Cirlot no habla de... No divide ni clasifica los símbolos, que sería una forma de estropearlos. Cirlot lo que hace a veces, les da menciones cuando hay símbolos que se decantan hacia una tipología. Por ejemplo, el simbolismo del nivel. El mismo poemario de Cirlot, Bronwyn, sí, se puede estudiar en tres niveles. Un nivel, digamos, un poco a ras de tierra, un nivel intermedio y un nivel alto, que él, pues, en su obra ya aparece, el nivel más alto lo ejemplifica con el monte Saint-Michel y el intermedio un poco con Carcassonne. Hay niveles, simbolismo del nivel. Porque, también basándose un poco en el dicho aquel de que lo que está arriba es como lo que está abajo.
Sí, lo de que es arriba, lo de Hermes, ¿no? Sí. El Trismegisto, ¿no?
El simbolismo del nivel, como digo, el Cirlot funciona dentro de las entradas que tiene en su diccionario. Muchas veces aparece la palabra en un simbolismo del nivel. Está clarísimo que hay un, el simbolismo, de hecho, es una forma ya de nivel, porque dice Schneider, por ejemplo, habla de puentes verticales, no horizontales, que serían los humanos, sino verticales, de arriba abajo. Y también habla, que es muy importante, siguiendo esta terminología, decirlo, símbolo de inversión. Símbolo de inversión son los que forman, digamos, como una especie de complemento. Él tiene el mito del Géminis, que está en Schneider, que es la parte oscura y parte clara del ser humano. En la película El Señor de la Guerra aparece el protagonista, que es Crisagón, vestido de oro, con el pelo de oro, y el hermano vestido de oscuro, que serían los dos.
Jaime, doctor Parra, ¿por qué es tan importante el que hoy estemos hablando de simbología en este programa?
Pues yo diría...
De cara al público llano, sí, sí, público raso.
Es importante porque creíamos que pensaba mucha gente, que con la globalización, que sería el último estadio de la técnica y de la ciencia moderno, por decirlo así, que habíamos eliminado una serie de elementos y entonces, pues resulta que no. Resulta que los sueños interesan a las personas, al público en general.
Lo hablaba Jung.
Jung, por ejemplo, interesan las emociones, la música interesa, el amor interesa y todo esto tiene bastante que ver con los símbolos, es decir... Claro. No estamos desligados emocionalmente del mundo que creíamos que poniendo materia lo hemos cubierto.
Claro, cuando uno va a ese descanso con Morfeo, uno piensa, bueno, ¿cuántos científicos han descubierto mediante el sueño, pues no sé, una vacuna, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuántos?
El mismo Paul McCartney sacó una de sus grandes canciones.
¿Qué letras, no? ¿Qué letras? Sí, sí, porque sí, el sueño es estado en Morfeo. Vaya usted a saber quién es el que... alguna diosa, alguna musa. Sí. Bueno, pues a veces es el propio subconsciente, ¿no?, que nos está hablando, ¿no? Pero al margen de esas connotaciones psicológicas, lo que está claro es que los símbolos subyacen siempre en la mente de las personas. Sí. Están ahí, están en el subconsciente. De pequeñito también tiene que ver, entiendo yo, no sé si de genéticamente, pero sí desde el punto de vista de esa formación desde, desde lo que es el bebé en el útero materno, ¿no? Ya va manifestando pues una serie de connotaciones por colores, por música que experimenta de la madre. ¿Es posible que mucha simbología que experimenta el bebé cuando ya nace le venga por lo que ha ido ya escuchando en el útero materno, por la mamá, por el papá, por inputs exteriores y después se genera parte de ese carácter gracias a lo que escuchó?
Está clarísimo que no sabemos el momento en que empieza, pero el bebé está creciendo y está aprendiendo en todo momento. Hay quienes empiezan, lo anticipan y lo ponen a cierta altura de embarazo y tal. Yo hasta ahí tendría que ser tener experiencias científicas, pero bueno, hay quien dice que sí, que se aprende y tal. Lo que sí que está claro, y esto lo vemos, por ejemplo, ya en los adolescentes, que la ruta o dirección que han ido enseñando los padres ya desde muy pronto, lo que han hecho incluso los padres, lo que hacen más que lo que dicen, es aprendido por el bebé. Y hemos visto que, por ejemplo, en músicos, en poetas, en escritores, el padre a lo mejor o la madre no han hecho una gran obra, pero han iniciado un camino que el hijo lo va a perfeccionar. Por ese primer molde que se hace, eso es fundamental. Sí que en cierta forma, o sea, el aprendizaje, vamos aprendiendo. Empezamos quizá como un ordenador en blanco, pero luego le vamos metiendo información y vamos creciendo.
Es curioso, doctor Parra, porque los símbolos nos unen, pero también nos separan. ¿Cuánta gente ha matado por el símbolo, ¿no? Por la identificación que el otro ofrece de sus creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuánta gente se une pensando, bueno, como aquella persona lleva aquel símbolo, una cruz, lleva, pues no sé, un talismán, lleva, no sé, un dibujo, pues me tengo que ir más para allá porque está dentro de mi cuerda, ¿no? O sea que tanto nos une por aquello del religare como también nos separa, las dos caras de la moneda.
Lo importante es como dice Juan Carles Melik, dice Melik, sí. Mateo 25.
Sí.
A ver, el otro es importante para nosotros. Tienes que tener, no compasión, como dicen algunos, que puede ser compasión por el otro, pero tienes que tener interacción con el otro y tienes que tener respeto y tienes que tener aprecio. Porque, por ejemplo, sitúa, dice, si eres una persona lógica o sigues la ley te dice, mira, eres militar. En este caso, tu jefe te da órdenes, eres nazi, tienes que matar, ¿no? Porque tú sigues la ley, pero sigues el derecho. Pero si tú sigues, digamos, la justicia y dices, no puedo hacerlo, puedes no hacerlo también. Por tanto, aquí hay una palabra clave, que es empatía. Si tú tienes empatía, tú no matas al otro.
Claro.
Si no tienes empatía, claro que matas al otro, porque para ti el deber, la orden, el aspecto externo,
es menos importante que tu propia creencia,
exacto,
tus valores.
Entonces, ¿qué ideología se puede creer? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo puede un hombre crear una ideología que ya no sea válida para que el hombre viva? Una ideología que sirva para que el hombre muera tiene que cuestionarse ya y eliminarse, o sea, apartarla. No puede ser. El hombre tiene que vivir por encima de cualquier ideología. Bueno. La sangre es superior a cualquier idea.
Y eso cambiará. Hay una película que creo que es una trilogía, ¿no? De un mundo feliz, ¿no? Que la gente al final son como pequeños estamentos, ¿no? Sí. Desde los que saben hacer muchas cosas, los que solamente hacen jurídica o el que hace mano de obra. Es como los credos, ¿no? El ideario interreligioso. ¿Habrá algún día una religión común que nos una a todos? Yo no la creo. Puede haber un poco más de estima
la religión
y de comprensión.
Tendría, la religión o las religiones tendrían que unir. Es decir, cuando en los escritos religiosos sale alguna vez alguien que llega y conoce un Dios, dice, este Dios que tú conoces también es el tuyo. O si tú en alguien que tiene, si tú eres creyente, partimos de ese punto, si tú eres creyente y dentro hay otro, te encuentras con alguien que también es creyente, aunque crean otra cosa, sí, tú deberías ver que el otro también es tu creyente. En cierto sentido te desdobla, aunque no sea igual.
Claro, es parte de ti también, porque claro, solamente hay un Dios.
Sí. Y si claro, no eres creyente, sí, claro, hay por eso digo,
eso no hay una cosa que se llama respeto.
Sí, trato de separar lo que es oficial, claro, y lo que no es oficial, que es ya, digamos, un... Melik habla de ética y moral. Dice, los nazis tienen moral, la moral del vencedor, pero no tienen la ética de respeto y de la compasión humana.
De la compasión.
Entonces hay que ser éticos y no moralistas.
Doctor Jaime Daniel Parra, doctor en filología por la Universidad de Barcelona, poeta, interesado por las tradiciones herméticas, la creación poética y la axiología, escritor y autor de Claves de Simbología, de Fragmenta Editorial. Doctor Parra, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte, tratar de tu último trabajo de simbología en este espacio de radio de Luces a la Oscuridad, programa que ya cursa pues 3 décadas en antena, vamos para los 30 años, y hemos tenido el placer de tenerte aquí, como hemos tenido el placer de tener a los amigos que vienen todos de Fragmenta Editorial, una buena editorial. Claves de simbología del doctor Parra, muchas gracias.
Muchas gracias, espero que les haya servido un poco lo que hemos hablado. Y si no, pues allí está el libro que les puede abrir un poco. Gracias por invitarme y gracias también a Fragmenta por tener confianza en lo que estamos haciendo.
Un placer, doctor. Gracias a ti. Buenas noches.